es un podcast de Ibero 90.9.
Esto es El Cine y la Antropología. Comenzamos.
La antropología es la disciplina que estudia al ser humano en todas sus dimensiones, su origen, sus culturas, sus creencias y sus formas de vida a lo largo del tiempo. En el contexto mexicano, esta disciplina es clave para entender la diversidad cultural y la herencia que forman parte del país. Pero, ¿de qué forma se podría relacionar esto con el cine? ¿Existen concepciones erróneas de la antropología dentro de la visión artística? Esto es El Cine y la Antropología. Toma 1. El cine mexicano ha mirado al pasado como quien se asoma a un espejo antiguo, a veces con rigor, a veces con fantasía, pero casi siempre con fascinación. La arqueología y la antropología han sido fuentes constantes de inspiración, no solo para contar historias sobre el México prehispánico, sino para construir una idea de identidad nacional. Dirigida por Íñigo de Martino en el año 1955 y ambientada en el mundo maya poco antes de la llegada de los españoles, Chilim Balam intenta recrear la vida ritual y social de esta civilización. Desde la antropología, la película resulta interesante porque refleja la visión de mediados del siglo XX sobre los mayas, una cultura profundamente ligada a la profecía, al sacrificio y al destino colectivo. Si bien hoy sabemos que esta representación exagera ciertos rituales, el filme nos permite analizar cómo el cine contribuyó a fijar estereotipos sobre los pueblos indígenas y su relación con lo sagrado. La Noche de los Mayas fue estrenada en 1939. El director Chano Urueta filmó esta película en Chichen Itza, utilizando la zona arqueológica como escenario simbólico del drama humano. Desde la antropología, destaca el uso del espacio arqueológico no solo como fondo, sino como personaje que conecta la tragedia amorosa con fuerzas naturales y rituales. El sacrificio, la lluvia y el cenote funcionan como elementos culturales reinterpretados por el cine, mostrando cómo la antropología visual puede ser moldeada por el melodrama.
Aunapa omotzaco ni huicat, au omotzaco in tlali, au xenapa intonatiu otlan, momanas in tlali, ignotlamatis, intonatiu mikis, xoquistlewa.
Esta obra de Juan Mora Catlett representa uno de los esfuerzos más serios del cine mexicano por acercarse a la cosmovisión mexica. Hablada en náhuatl en el año 1990 y basada en mitos de origen, Retorno a Aztlán aborda el viaje simbólico hacia Aztlán como una búsqueda espiritual y colectiva. Desde la antropología, es un ejemplo valioso de cómo el cine puede dialogar con la etnohistoria y las lenguas indígenas, alejándose del espectáculo para acercarse al pensamiento mesoamericano.
Cine y antropología en retratos, mi querido Carlos, que han construido las películas a veces desde una investigación seria y respetuosa, a veces desde el lugar común y la creencia, y muchas otras simplemente para decir sin pensar cómo suponemos que es una cultura y una manera de ser.
Sí, yo creo que la antropología es una gran herramienta para poder, pues, vernos a nosotros mismos, entender nuestro presente y sobre todo entendernos como sociedad, entender nuestra identidad. Ahora pensando en un ejemplo mexicano de Rubén Gámez, del 65, La Fórmula Secreta, este mediometraje experimental, también llamado Coca-Cola en la Sangre.
Sí, un hito en la representación, sí, de lo que es México, en la lógica de un, claro, ensayo fílmico, ¿no?
Sí, un ensayo que yo creo que recopila diferentes símbolos e imágenes, sonidos que logran explicarnos la visión también de Rubén de lo que es la sociedad mexicana, de nuestra relación con el extranjero. Y yo creo que pues es una construcción muy interesante que habla pues de una identidad de México a través también de poemas, ¿no? De, bueno, basados en poemas de Juan Rulfo. Entonces creo que es un ejemplo que es de lo que se me viene a la mente sobre una construcción de identidad en México.
Sí, representaciones que a veces tienen que ver con los pueblos originarios y con el pasado, sí, pero que tienen que ver con manifestaciones actuales y con lo que está, claro, sucediendo en nuestros días, con cómo somos como país y cómo estas películas, estas cintas, estos, uh-huh, estos retratos hechos, no sé, me imagino que prácticamente desde los orígenes de nuestro cine, yo pensaría o pondría encima de la mesa también los primeros retratos y las primeras imágenes de la identidad nacional que se hicieron en cintas como Que Viva México de Sergei Eisenstein, los primeros grandes directores de fotografía extranjeros que vinieron a México como Eduard Tissé o Greg Toland, que fueron los grandes maestros de Gabriel Figueroa, de Alex Felix, de quienes construyeron después con otros cineastas, con el Indio Fernández, con Chan Urueta, con Fernando de Fuentes, una iconografía de lo que se supone que es México en el cine. Los cielos abigarrados, los magueyes, las contrapicadas de las mujeres, de las rocosos, comunidades, de los pueblos originarios, ¿no?
Terrenos rocosos,
el macho.
Sí, Andrés.
Pocas planicies, porque, bueno, México de repente es un lugar muy con muchas imperfecciones, digamos, a mesetas, cerros, montañas, cañones, pues bueno, vienen a formar parte de un imaginario visual que al final se retrata en nuestro cine, ¿no? Hay aquí, pues justo un poco en el sentido de lo que hablas, una antropología visual de la expresión artística del cine, pues digamos mexicano, ¿no? Que en la posmodernidad pues ya está bien difícil de repente separar pues cuál es el lenguaje mexicano y cuál es el lenguaje, no sé, salvadoreño, guatemalteco, americano del cine. Digo que el americano está mucho más marcado, ¿no? Pero pues cosas así. Ahorita que tocamos el tema pues también sobre la arqueología me hizo pensar en películas que yo he disfrutado mucho, ¿no? Y intentaba buscar ejemplos de alguna película que haya empezado porque se encontró algo de forma científica, no sé, alguna excavación o algo así. Pues no me he encontrado nada así que digas tú significativo, pero sí me hace pensar en películas como El Planeta del Tesoro, esta película animada del 2004, me parece, animada por DreamWorks, que también tiene por ahí otra película animada que también, creo que esta es de Disney, por favor corríjanme quienes nos escuchen, Atlantis, según yo es de DreamWorks, sí. También es de Disney.
Según yo es de Disney.
Es de Disney, sí, ¿no? Es que las confundo mucho, uh-huh, pero esas dos son películas que pues, son temas arqueológicos que dan para una super historia y las dos me super fascinan.
Fernando.
Bueno, yo regresando un poco a lo que decías del México en el que se vivía y ahora en el que vivimos, me gustaría mencionar la fantástica película del director mexicano Ernesto Contreras, que es Sueño en otro idioma, ya que aborda mucho este tema de lo que le está ocurriendo a muchos pueblos en el que la misma lengua está desapareciendo, ya sea porque no se está trasladando hacia su linaje o incluso cómo se representa en la película, en el que los dos últimos las dos últimas personas que la hablan están peleados y no están dispuestos a pasársela a un traductor que llega a ese pueblo. Esa película aborda de una manera muy cursi, muy emotiva, muy bonita, con una gran fotografía, lo que pues es esta extinción del lenguaje y cómo si desapareciera pues nos haría perder muchísimo valor cultural a México.
Sí, a diferencia de las que mencionaba Carlos hace un momento y en la misma línea de lo que decía Andrés, una película de ficción que abreva en una problemática que sería muy fácil de identificar y de entender desde una lógica de un investigador que tiene buenas intenciones y que va a esta comunidad y que en realidad comete todos los errores posibles, ¿no? Y es todo lo torpe social y políticamente posible, ¿no? En su intento por tratar de ayudar y por tratar de evitar algo que como simple idea es algo que suena terrible y triste, como la desaparición de una lengua. En este caso en concreto también, gracias a la ficción, una lengua inventada, ¿no? El sicril, ¿no? Que funciona muy bien como, pues, como motor de una trama, ¿no? Para entender cuán importante puede llegar a ser el asunto de la antropología o la etnografía en nuestros días. Me viene a mí la mente, volviendo a la clave del documental, una película muy controvertida que en el 2012-2014 ganó el Festival de Cine de Locarno. En el 2014, Navajazo, de Ricardo Silva, el trabajo de los reportes de etnografía de un estudiante de antropología de la Universidad Autónoma de Baja California que, en lugar de entregar sus tareas escritas, las filma, y su profesor, al empezar a ver el trabajo de campo de este estudiante, le dice: consíguete un editor o alguien que sepa de cine, porque eso que estás entregando es una película. La película termina concursando en el Festival de Cine de Locarno y termina ganando uno de los premios principales de ese año. Así es de interesante y de práctica, y así está de viva la etnografía y la antropología. Estamos hablando de cine y antropología. Continuamos.
Las películas no necesariamente muestran cómo fue el México antiguo, sino cómo se creyó que fue en cada época. Por eso encontramos estereotipos, errores históricos y exageraciones, pero también pistas valiosas sobre el imaginario colectivo y la relación de la sociedad mexicana con su patrimonio arqueológico.
Debo advertirles una cosa, que la tradición oral que ha llegado hasta nuestros días habla de una maldición. Aquel que profane una tumba azteca y encuentre el pectoral, verá amenazada su vida y la de los suyos hasta que el pectoral vuelva a su lugar.
Bueno, pero usted no cree en esas cosas, tío.
Hay hechos sobrenaturales, misterios del más allá, que ni la ciencia ni la sabiduría de los hombres ha logrado desentrañar.
En 1964, René Cardona estrena la película Las luchadoras contra la momia. Aunque parezca cine ligero, esta película repite varios patrones clave del terror arqueológico. La momia prehispánica representa el pasado que ha sido enterrado, encerrado y olvidado, pero que siempre puede regresar. Desde la antropología del cine, la momia es una metáfora clara, el pasado reprimido. La modernidad cree haberlo dominado, pero basta una excavación o una curiosidad mal dirigida para que resurja. Aquí, el terror se vuelve espectáculo, pero mantiene una idea central. La arqueología mal entendida genera monstruos.
No, Triquitrán.
¿Entonces?
Es que me voy a cazar.
¿A cazar? ¡Dinosaurios! Yo voy. Yo tengo muy buen olfato. Yo voy.
No, me voy a casar con un hombre. Voy a ser su esposa.
Durante una excavación en Cuicuilco, un hombre prehistórico despierta y se enfrenta al México moderno. La risa surge del contraste entre lo que se cree antiguo y lo contemporáneo. Dirigida por Gilberto Martínez Solares, El Bello Durmiente aborda la arqueología desde el humor, pero eso no la vuelve irrelevante. Este tipo de representaciones son clave para entender cómo en ocasiones el cine mexicano imaginó la prehistoria como un pasado ingenuo, simple y fácilmente adaptable al progreso. La arqueología aparece como escenario para reforzar una idea evolucionista. El pasado es torpe, el presente es superior. Antropológicamente, esto es importante porque muestra cómo cierto tipo de cine ayudó a normalizar una visión jerárquica del tiempo histórico, donde lo antiguo sirve como chiste o curiosidad más que como herencia cultural viva.
Estaré junto a ti toda.
Desgraciadamente en México le tenemos miedo a las palabras porque tenemos una larga cultura de demagogia, un largo entrenamiento demagógico. Pero lo que tenemos hecho con los grupos indígenas existentes en el país son verdaderas reservas indígenas. Cuando lo hablamos esto de los Estados Unidos nos parece monstruoso, bueno,
las reservas de indios.
Y sin embargo nosotros estamos teniendo exactamente lo mismo. No los estamos incorporando, no les estamos dando ninguna posibilidad de desarrollo, no los estamos, repito, culturizando de acuerdo con nuestro mejor saber y entender.
Cascabel se distancia del cine fantástico y entra a un terreno mucho más incómodo. Aquí la antropología y el cine se miran de frente. En esta película, Raúl Araiza presenta un falso documental sobre comunidades indígenas, cuestionando quién tiene el poder de representarlas. Esta cinta evidencia las tensiones entre cineastas, antropólogos, instituciones y pueblos originarios. No hay ruinas embrujadas ni momias vengativas, pero sí un conflicto profundo, la mirada externa que interpreta y controla la cultura indígena. Antropológicamente, Cascabel es fundamental porque problematiza la autoridad del discurso. El cine deja de usar la arqueología como decorado y la convierte en tema central de crítica social. El cine mexicano no siempre ha retratado la arqueología con precisión científica, pero sí con una enorme carga simbólica: terror, comedia, acción o drama. Cada género ha usado el pasado para hablar del presente. Estas películas nos recuerdan que la arqueología en el cine no necesariamente explica quiénes fuimos con la mayor veracidad. En ocasiones, solo es un reflejo de cómo nos percibimos a nosotros mismos frente a nuestra historia. ¿Cuántas vidas que...
Antropología, arqueología, entender quiénes fuimos, quiénes somos y construir retratos cinematográficos a partir de eso. No sé si necesariamente o solamente para hablar en términos de verosimilitud, sino simplemente como un espejo que nos regrese la imagen de lo que estamos performando, de cómo somos, de el camino que vamos a seguir aquí en nuestro territorio, en nuestro país, Fernando Gaxiola, o en otros territorios cercanos de continentes o de culturas que pudiéramos considerar hermanas.
Así es, More, justo este mismo año en los Oscars se está dando muchísimo a hablar la película brasileña El Agente Secreto, del director Kleber Mendoza Filho, que bueno, en su caso hace un digno retrato de lo que fue una la persecución política que sufrió este personaje interpretado por Wagner Moura, y ahí como unos 7 años después, antes de hacer El Agente Secreto, hizo una maravillosa película que se llama Bacurau, en la que Bacurau es el nombre de un pueblo en Brasil que tiene por consecuencia sufrir ataques de drones que supuestamente son gringos o que están haciendo una intervención. Y además este mismo pueblo llamado Bacurau desaparece del mapa, de los satélites, de todo, y empieza a ser borrado. Entonces esta película es una prueba de lo que... una prueba mediante ficción de lo que podría... No estar tan cerca, no estar tan lejos de suceder en estas regiones invisibilizadas, víctimas del neocolonialismo.
Sí, en tiempos en los que vivimos, del presidente de un país vecino con un copete prominente que está dispuesto, parecería, a meterse en casa de todo mundo, ¿no? Me dejas la oportunidad de ligar estas dos cintas con dos cintas de otro cineasta latinoamericano brillante, en este caso en concreto Jairo Bustamante en Guatemala, que construye con Ixcanul y con La Llorona unos puentes entre pasado, tradición, arqueología y antropología muy interesantes, y que habla también otra vez de dictadura, habla de genocidio, habla de juicio en el intento de hacer pagar a quienes hicieron y cometieron atrocidades tremendas en contra del pueblo completo de un país, y de cómo a través de la figura de una leyenda tradicional de La Llorona, me atrevería a decir que esta leyenda es transcontinental, ¿no? El antiguo dictador que está siendo sometido a un juicio, pues empieza a ver que, ¿cómo se llama?, que le suben las aguas y que está cerca de ser condenado. Andrés, sobre todo esto, ¿tú qué dirías?
Sobre todo esto yo diría que, además de la arqueología, está pues la antropología ahí inmiscuida, y hay una serie de películas que antropológicamente me parecen un documento, porque al final, digo, el cine es arte, es ciencia, pero al final es un documento, ¿no?, que nos habla fidedignamente de las cuestiones pues sociales o contextuales de un país. Hablando de lo social, lo contextual y de la belleza del cine, está esta película de Pájaros de Verano de Ciro Guerra, que me parece una fotografía casi incomparable, con un comentario social bien importantísimo en esas zonas de América Latina, ¿no?, que también viene a resonar un poco en nuestro país. Y pues de nuestro país, me acuerdo de Germundo Santos, que vino al programa algunas veces a entrevistarse por esta película, muy extraña la verdad, pero bellísima, porque era una fotografía también increíble, que se llama Dioses de México, del 2022. Yo recuerdo haber visto la película con música ambient de Hiroshi Yoshimura, que le quedó excelente. Ole. No tuve la oportunidad de comentarle a Helmut esta fusión afortunada que tuve yo en mi computadora, pero si llegas a escuchar esto, o cuando salga se lo vamos a mandar, para que escuche a Hiroshi Yoshimura mientras corre Dioses de México de Helmut dos Santos.
Perfecto, Carlos Sierra.
Yo creo que una película que hace un estudio etnográfico muy interesante es esta película de Fernando Frías de la Parra, Ya no estoy aquí. Es muy interesante también cómo juega la cultura, y sobre todo la cultura de este grupo de los Colombia en Monterrey, y cómo pues hace un análisis del contexto, cómo hay elementos de su cultura, desde el peinado, desde la forma de vestir, de bailar, el ritmo, la música, que se ponen en juego una vez que se cambia de contexto, de entorno, como es el caso del personaje principal, Ulises, que se va ahí al gabacho, se va a Estados Unidos y pues pierde estos... Bueno, pierde el sentido que él tenía de su entorno, de su forma de vestir, ¿no? O sea, como la cultura, más que un accesorio, es también un sistema de pertenecer, ¿no? De pertenencia.
O una mirada al pasado que nos trae al presente. Me salgo por primera vez del continente para hablar de dos títulos. La primera, La Cueva de los Sueños Olvidados, de Werner Herzog. Una película rodada en cámaras de 3D que pone al día a todos los interesados en el mundo de un descubrimiento arqueológico espectacular, las cuevas de Chauvet, que parecería eran hasta el momento de la película las más antiguas descubiertas, y en donde, entre muchas otras cosas, los dibujos de las pinturas rupestres de aquellos protohombres que las hicieron en esos lugares oscuros, parecería que estaban proponiendo movimiento desde entonces, ¿no? Las patas de los bisontes parece que son una pequeña animación, o se pueden acabar leyendo como una pequeña animación. Del otro lado, en Francia y en Mali, podríamos hablar de Dahomey, de Mati Diop, ganadora del Festival de Cine de Berlín hace un par de años, ¿no? Y cerraría con un retrato íntimo maravilloso que nos habla de cómo construir desde una etnografía audiovisual un relato, si se tiene talento, como el de Tatiana Hueso, puede terminar en una pieza cinematográfica tan interesante como El Eco. Esto fue el cine y la antropología. Recordarles que tenemos un perfil en Letterboxd donde estarán la lista de películas que se mencionaron en este programa. El guión fue de Dana Sotero. Participaron Andrés Durán Moreno, Fernando Gaxiola y Carlos Sierra. En la producción, Aldebarán Abraham, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. La voz de las cápsulas es de Camila Solís. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.